Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos como siempre en un día cualquiera de la semana que antecede al sábado en el que están escuchando esto, pero en un día que no se contesta, no se dice, no se cuenta, a las 11:52 de AM, eso siempre lo decimos. Y estoy acá con mi amiga personal, Malena. ¿Cómo estás, Malé?
Hola, también, bien, bastante bien, con este clima primaveral. Me levanta mucho el ánimo, me da ganas de salir de mi casa, de pasear por la calle.
¿Estuviste en España, aparte?
Sí, estuve trabajando en España, la verdad, muy afortunada. Me sentía mientras caminaba por ahí. También, como volver al mundo, ¿no? Volver a, no sé, a circular, tomarse un avión. Un poco extraño a nivel protocolo también ver gente y estar cerca ya sin casi distancia. Y la verdad que estuvo buenísimo.
Este podcast es igual, es un lugar muy internacional, o sea, el porcentaje de gente que se logró tomar un avión en los últimos 2 años en este podcast es muy alto.
Muy, muy,
o sea,
alto. El promedio es altísimo en relación al resto del mundo. Pero sí, no, yo me siento, la verdad, eso, privilegiada por haberlo podido hacer. Fui a una feria que se llama Liber en Madrid, que es como una feria en la que no se venden libros, sino que es una reunión de profesionales del libro, distribuidores, claro, y agentes, bueno, esa onda.
Y es como que vas y te organizan reuniones y cosas,
sí,
así.
Sí, cada una se arma sus reuniones, hay pequeños stands con como libros medio de muestra y bueno, vas a juntarte con gente, no sé, distribuidores de otras partes del mundo, incluso el interior de España, que está como muy, muy fragmentada la distribución allá, y como yo trabajo para algunas editoriales de España y también para Caja Negra acá en Argentina, tenía sentido ir a retomar algunas relaciones que habían quedado paralizadas por la pandemia y volver a ver gente en 3 dimensiones, ¿no?
Obvio, sí, sí. Viste que una sabe que hay roscas que solo se hacen en persona. Eso es tremendo.
Sí, sí, como un poco
el
sí.
El Zoom es para cosas que ya están resueltas. Las cosas que hay que conseguir, sí, seducir.
Y la charla de café o con una sí, caña de por medio también, ¿no? Como aunque yo tomaba notas y me decía la que estaba trabajando, había como también una aura, claro, bastante mágica de volver a eso, a, no sé, a traficar información en, obvio, las mesas de los cafés.
Eso es lo genial también de trabajar con libros, ¿no? Que viste que es como medio un no trabajo, entonces estamos todos chusmeando.
¿Cómo
que
no
hay algo
trabajo?
Que se arma. Yo creo que es medio un no trabajo. Como que son esos trabajos, todos los trabajos artísticos son un border no trabajo. Son, sí, la forma que encontramos, sí, de no trabajar, digamos.
Bueno, un poco sí, viste, te juntás y te cuentan de qué se tratan las novelas que,
claro,
van a publicar.
Claro, por eso,
final,
digo, no es un Excel. Después hay un Excel en algún momento de la vida. Pero
ese sí se puede ver por Zoom.
Claro, exactamente.
Bueno, así
contame
que,
qué trajiste de
sí,
allá.
Sí, traje, bueno, efectivamente no tuve tanto tiempo para consumir cosas, pues estuve antes preparando el viaje y después allá, pero llegué y vi que había 2 amigas mías en Barcelona leyendo la misma novela y dije, a ver, esta, quiero ya comprarla y ver qué onda, y la traje. Si bien todavía no llegó acá a Argentina en papel, me ocupé de preguntarle a la editorial cuándo iba a estar y me dijeron que no saben, sí está disponible acá en ebook y sale 400 pesos, así que la pueden comprar. Se llama Huaco Retrato, y es de la escritora peruana Gabriela Wiener.
Que de hecho, te iba a decir, son difíciles de conseguir en Argentina los libros de Gabriela Wiener, ¿viste? En general.
Sí, sí, hay uno publicado por Marea, que es sobre su embarazo.
Sí,
que se llama
Nueve Lunas. Y después está este, el último, Llamada.
Llamadas Perdidas, el de Malpaso.
Llamada Perdida, el de Malpaso, pero después, con los primeros, Sexografías, todo inconseguibles.
No, 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 tal cual. Bueno. Pero bueno, se pueden comprar para
e-book,
leer, sí,
sí,
en ebook, incluso si no tienen readers, pueden leerlos en la compu.
O en el teléfono.
Sí,
yo leo,
sí,
bastante,
sí,
en el teléfono, cosa que la gente odia y desprecia, pero yo lo hago.
Bueno, este es un libro que publicó Penguin, Random House, Mondadori, así que tal vez es bastante fácil de que llegue,
ojalá,
en algún momento para acá. Bueno, a ver, Gabriela Wiener, su apellido se pronuncia así, pero se escribe con W-I-E-N-E-R, es como un apellido austríaco, me enteré un poco en este libro, porque justamente trata de una historia familiar de ella, es una novela el libro, pero tiene un componente bastante fuerte de autoficción, siempre sin saber un poco cuál es ese límite. Huaco Retrato cuenta la historia de un antepasado de ella a partir de los huaco retratos, que yo no sabía qué son.
Yo tampoco.
Paso
así
a describirles de lo que se trata. Un huaco retrato es como una figura de arcilla que reproduce el rostro de una persona indígena, digamos, prehispánica. Es una pieza de cerámica prehispánica.
Uh-huh.
Representa ese rostro con mucha precisión y se decía incluso que capturaban el alma de las personas. Seguro las vieron alguna vez, si no googlen y van a poner huaco retrato y les aparecen como estos rostros. Y bueno, resulta que esta Gabriela Wiener, que es una escritora peruana que vive hace más de 15 años en España, tuvo un antepasado judío austríaco que llega a Perú y se roba, digamos, un montón de estos huacorretratos junto con un montón de otras piezas arqueológicas del Perú para llevar a París, ¿no?
Muy
como para
bueno.
llevar a la típica capital europea donde se estaba realizando hacia fines del siglo XIX la Exposición Universal, ¿viste?
Claro.
Como en esa época de comienzos del siglo XX en el que se veía a América con curiosidad, pero a la vez se la saqueaba.
Sí, sí, como un zoológico, digamos. Más bien.
Exacto. Entonces, el libro empieza contando que ella va a París y visita el Museo Wiener, donde ve todas estas piezas que roba su tatarabuelo. Y a partir de ahí empieza a reflexionar sobre su propia identidad y sobre su propia historia, porque ella efectivamente tiene rasgos mestizos, tiene como cara de India, de Perú,
sí.
y no como esos rasgos blancos de la persona que va a Perú a saquear.
Claro.
Y se le arman ahí como algunas preguntas, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué puedo saber yo de este tatarabuelo mío y qué sabe mi familia?
Mm.
Porque este tipo fue como un viajero. Que es casi, o sea, se vuelve famoso porque casi descubre Machu Picchu. Como
muy
que llega hasta ahí a 2-3 kilómetros.
Casi descubre Machu Picchu, es espectacular.
Claro, y finalmente después lo descubre otro y pasa la historia del otro. Pero este viajero escribe igualmente un libro que ella consigue y devora, porque también es un antepasado escritor y ella es escritora. Y va reconstruyendo un poco la historia familiar. Parece que este tipo llegó a Perú y dejó embarazada a una morena que se llamaba María Rodríguez. Y ese es el Wiener, Carlos Wiener, en vez de Charles, que arma, digamos, la línea familiar de la que ella es parte, ¿no? Y hay varias líneas en este libro. O sea, está por un lado su pesquisa y su obsesión con este antepasado y qué cosas tiene en común y qué cosas, digamos, de las cuales están muy en contra de lo que ese tipo representaba. Y se le empieza a mezclar a ella con su propia vida, porque tiene que volver a Perú porque muere su padre.
Mm.
Entonces ahí se le arma también algo de, bueno, ella elige vivir en España, o sea, es una peruana que también hace ese pasaje hacia Europa. Ella no saquea su propio país, pero sí constituye su identidad racializada y marrón. Ella es lesbiana, es feminista, es activista. A partir de todos estos contrastes con su propia historia. Es bastante fuerte la voz de la disidencia que marca ella. En general, en todos sus textos me parece que tiene una forma muy potente de hablar de temas muy incómodos para Latinoamérica y para Europa y para cómo Europa percibe Latinoamérica, ¿no? En algún punto ella denuncia todo este saqueo, esta depredación por parte de Europa, desde el centro mismo de Europa. En ese sentido, creo que esta novela va a incomodar un poco más en España que acá, ¿no?
Uh-huh.
Como que esa coordenada de lectura, ¿desde dónde estás leyendo? Desde,
claro.
desde el imperio que vino a conquistar, entre muchísimas comillas, América y la saquea, o de parte de una latinoamericana allá, generando conflictos allá y metiendo
claro.
un poco de saña. Y hay una tercera línea de la novela que tiene que ver con sus relaciones sexoafectivas, uh-huh. porque Gabriela, ella lo hace público y cualquier cosa pueden googlearlo y ver entrevistas, vive en una relación poliamorosa hace muchos años. Ella tiene un marido y una mujer y viven las tres juntas en la misma casa con sus dos hijes, en una cama de 5 metros.
Sí, sí, siempre lo cuenta, esa cama que mandan a hacer porque no se compra, digamos.
Exacto, y aparte viven como en una especie de galpón reformado porque en un departamento no pueden tener tanto espacio para todas las posibles relaciones que se arman entre ellas tres.
No, y además ellos reciben invitades.
Sí, 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 gente como muy activa culturalmente, ¿no? Y ella aparte, bueno, no sé, es periodista.
Muy
es
bueno, fue mismo igual, lo voy a recordar para siempre. Gente muy activa culturalmente.
No, bueno, a nivel como, no sé, hizo una obra de teatro
sí,
sobre el poliamor, ¿no? Como
sí,
que no
sí.
es solo que lo vive
no,
en su vida,
no,
lo transforma en un objeto cultural también.
Totalmente.
Su búsqueda sexoafectiva. Y en el libro eso se empieza a agrietar, porque ella empieza a notar que esa triple relación que todos ven como, ah, qué flash, que la sostengan en el tiempo, le hace el ruido. Y de repente...
Como cualquier relación, que ¿cuántos años tiene? ¿Hace 10,
sí.
15 años están juntos? ¿Tiene
sí.
un hijo adolescente?
Sí, o sea. Sí, sí. Así. Y otro hijo
y el
más,
chiquito,
más pequeño.
Claro.
Y le empieza a hacer ruido porque, por ejemplo, se empieza a ver con otra persona en Perú y tipo le oculta a sus otras dos parejas que les está siendo infiel. Pero un poco el contrato poliamoroso también incluye eso. Bueno, la novela está muy bien y permanentemente incomoda, no solo con los temas que trae, sino con las propias contradicciones de ella. Ella en un momento dice, bueno, necesito seguir reflexionando sobre mi experiencia sexual. Ella es una persona hipersexual.
Sí, claro. Sí, yo la conozco. Es una... Como que hablas 5 minutos con ella y decís, ¡uf!
¡Qué energía!
Bomba. No, no, no. Y seductora. Es muy seductora.
Bueno, entonces empieza a ir ella, digamos, como persona racializada y marrón, que no se siente muy bien con su cuerpo, todo el tiempo se está comparando con su mujer, que es como flaquita y blanquita.
Sí, muy hegemónica.
Muy
sí.
hegemónica. ¿Y por qué a mí me gusta ella hegemónica? ¿Y por qué yo le gusto a ella, sobre todo? Bueno, cuestión que se mete a hacer un taller llamado Descolonizando mi deseo, solo para racializadas en una casa ocupa. Entonces también está como toda su experiencia de juntarse con otras lesbianas a hablar de lo que sienten esos cuerpos. Es bastante curioso, por eso los registros de la novela. Y tiene, típico, ¿no?, de las ediciones de Penguin, tiene muchos blurbs de poniendo la novela
Obvio.
Por las nubes.
A ver, ¿y quiénes
Uno
son?
Uno de Valeria Luiselli, que también, viste, habla como del humor y de la inteligencia. Y de una prosa que es sobria, pero tiene mucho desparpajo. Y me gustó mucho el blurb de Paul Preciado, que, bueno, habla un poco de la novela y dice que Gabriela Biner inventa la psicogenealogía queer y descolonial.
Divina,
y,
divina.
Y un poco sí, ¿viste? Y un poco
¿De
sí.
¿De verdad?
Sí, sí, sí. Por eso digo que puede escandalizar un poco más esta novela en España. Que
claro.
Acá siento que en algún punto estamos haciendo una lectura queer del pasado. No sé, pienso en Las Cautivas, en la obra de...
Sí, o sea, hace bastante que vemos todas las obras de Nacho Bartolone, también iban en esa línea.
Sí, la China Iron.
Tenemos como una literatura Cabezón, y un, ¿no?, como teatro que, con eso, total.
Sí, se empiezan a destapar ciertos temas históricos que siempre se habían representado de una manera muy hegemónica, a hacer una nueva lectura sobre eso. Y creo que esta novela entra como en esa línea también. Así que les recomiendo mucho Huaco Retrato, de Gabriela Biner. Una novela así muy, muy actual, muy nueva.
Recontra, la voy a comprar ya mismo. Eso es nuevo. ¿Qué más tenemos?
Sí, esto, a ver, digo que es algo viejo, pero es algo nuevo también.
Bueno, está viejo, yo nuevo. Sé que hay Son también. Categorías móviles.
Sí, sí, sí. Yo sé que a veces acá estamos en contra de la novedad. Pero bueno, yo qué sé, yo cada tanto me gusta traer algún documental de música. Y acabo de ver el de Velvet Underground, no sé si lo viste.
Lo escuché comentado, me dijeron que es espectacular. ¿Me equivoco?
Sí, está bueno. A ver, depende cuánto te guste la banda, ¿viste?
Como claro, a mí me gusta un montón.
Entonces es espectacular.
Ok, listo.
Es un documental de Todd Haynes, este director norteamericano, al que por lo menos yo conocí en 1998, cuando estrenó Velvet Goldmine.
Claro, sí.
Me acuerdo, yo tenía 15 en el 98, estaba en tercer año, la fui a ver con una amiga al cine. Claro, yo no sabía bien quién era Bowie en ese momento, quién era Iggy Pop, pero claro, la película me pareció increíble, pero no sé increíble. Cuánto entendí en ese momento.
No, yo también, yo la vi, no la vi en el cine, pero la vi poner en un, creo que la había visto en VHS en 5 años después que eso, y tampoco, o sea, la mitad de las referencias las perdí,
tal
y
cual.
Quizás hasta no entendía ni qué se trataba, te soy franca.
Bueno, después este de Todd Haynes hizo una peli sobre Dylan que se llama I'm Not There.
Hermosa.
Sí, bastante, bastante buena, a alguna gente le pareció muy polémica. Y también hizo una que a mí me encanta, que se llama Carol. Que
sí, es peliculón,
esa,
claro.
Es basada en la novela de Patricia Highsmith con Cate Blanchett y Rooney Mara.
Peliculón.
Que una pareja lesbiana en la década del 50. Muy buena película. Creo que está en Netflix.
Sí.
Bueno, a ver, entonces digo, viene de una carrera en la que hubo otras pelis sobre música, pero un poco más de ficción, digamos, o de reconstrucciones. Y este no, este es un documental. Que
hecho
se,
y derecho.
Sí, sí, sí. Igual juega con el formato documental de rock, porque en casi toda la película la pantalla está dividida en dos partes o en tres. Y te va pasando muchas imágenes de archivo. El archivo que consigue es increíble. Muchas cosas de la Fundación Andy Warhol, pero también estuve leyendo que consiguió que Lori Anderson le diera muchas cosas del archivo de Lou Reed. Y bueno, a ver, aborda toda la historia de Velvet Underground a partir de las coordenadas espacio-geográficas que son Nueva York en los 70. Entonces siempre hay mucho para decir sobre eso, para mostrar, porque es como un momento de la historia en la que no sé, todo tenía tanta onda.
Obvio.
Que es como muy, muy bueno. A mí siempre me encanta ver ese tipo de reconstrucciones. Dura 2 horitas igual, ¿eh? O sea,
hay que comérselo.
Tenés que entrar porque recién, como al minuto 40, empieza a hablar de la banda. Empieza hablando mucho de...
Del contexto.
Bueno, sí, y de John Cale. Básicamente, Velvet Underground era John Cale y Lou Reed. John Cale, como está vivo, habla mucho, es como muy bueno escuchar.
Qué lindo.
De su propia voz la experiencia. También hay declaraciones, porque Velvet Underground, entre otras cosas, tuvo de original que su baterista era una mujer.
Claro.
Maureen Tucker.
Maureen Tucker, sí.
Entonces ella habla, está re viejita, bastante
fuerte.
Sí, debe
tener 80 años, Mo, ¿qué edad tiene? 70 y largos.
No sé, pero está como muy arrugada. Y aparecen y desaparecen otras voces que está muy bueno también que estén. Por ejemplo, Mecas, Jonas Mecas.
Claro,
Jonathan Richman. Hay audios de David Bowie. Me parece como muy, muy interesante todo lo que reconstruye. A ver, yo ya les decía como otras veces que hablamos del documental de Paul McCartney o de las mujeres de la música electrónica. Sí, hay documentales que para mí, si te interesa mucho la banda, obvio la vas a ver. Y si no te interesa,
puede igual la pena.
Claro, igual interesarte o no.
Este es más para fans.
Este es más para... En algún punto siento que sí, que los que no son fans por ahí un toque se aburren o si no sabes bien quién es quién.
Claro, claro.
Pero tenés que terminar de reunir vos. A la vez aparecen dos cosas claves que son, por un lado, el rol determinante de Andy Warhol como gestor cultural, claro, como productor, que es quien básicamente, digamos, entre otras de los gestos vanguardistas que tuvo Warhol, uno de ellos fue como trabajar con el tiempo, ¿no? Viste que Warhol hacía esas películas que era gente durmiendo durante 8 horas,
claro,
en tiempo real.
Sí.
Y cómo generaba una perturbación ese paso del tiempo ralentado. Y un poco creo que los cuelgues musicales y distorsivos de Velvet apoyan, digamos, esa idea.
Yo me acuerdo la primera vez que escuché el disco de The Velvet Underground a Nico, que era, estaba Heroin, ese tema que duraba como 7 minutos. Exacto. 40, de los cuales había como un montón de tiempo que estaba solo el beat de la batería, que encima la batería era un bombo negra, no había nada más que eso. Yo decía, ¿cómo puede ser que esto sea tan espectacular?
Por eso digo, ¿no? Porque te está transformando esa experiencia del tiempo, que vos esperás que una canción de rock dure 3 minutos y de repente estás 7 minutos flasheando.
Y no es rock progresivo tampoco, es como que estás flasheando, pero no te cambian toda la no te lo llenan de 20 instrumentos, no tiene esa densidad, es otra cosa, es rarísimo.
Sí, eso es muy bueno para mí de la Velvet, pero ahí en el documental cuentan que Heroin nunca la pudieron pasar en la radio, por ejemplo.
Obvio,
que era algo a lo que aspiraban muchas de estas bandas.
Igual también creo que era porque se llamaba Heroin, si no me equivoco.
Sí, por supuesto. Pero yo qué sé, también para mí tiene algo de la Velvet que reúne por un lado esa cosa muy rockera, desfachatada, de usar mucha distorsión, de usar incluso guitarras desafinadas.
Sí, los violines electrificados, todo ese quilombo.
Exacto, toda esa experimentación con una elegancia y una cosa salvaje que es súper sexy.
Mal.
Y que ellos circulaban mucho más en el mundo del arte que en el mundo del rock, digamos.
Claro.
Estamos pensando en un momento en el que Dylan era como el cantautor de protesta con letras súper políticas. Y acá Lou Reed escribe sobre cosas más oscuras, inspirado en Baudelaire, en Rimbaud.
Sí, también como en una cosa mucho más banal en el buen sentido, lo digo, ¿no? Como un culto del placer, de otra cosa, ¿no? También es el placer, de la droga, de algo
de
que
la
probablemente.
Noche.
De la noche, algo que probablemente en ese momento se leía como despolitizado.
Sí, bueno, eso, pero a la vez estaba Warhol ahí, ¿no? Como
claro.
Que, no sé, la persona que consigue poner una banana en la tapa de un disco y hacer famosa una banda con ese gesto, ¿no?
Claro.
Como que tenía algo muy, muy rupturista en la época, que ahora lo leemos como todos gestos estéticos.
Como canchero, pero no, claro. En ese momento era
¿qué hace una banana acá? O sea, acá tienen que ir las fotos de los músicos, ¿no?
Claro.
Y otro de los aspectos que a mí por lo menos me gusta mucho de este tipo de documentales, porque ella me parece fascinante, es la aparición de Nico.
Sí, personajón.
Que es, bueno, de hecho hay una peli sobre Nico que todavía no la vi, la tengo ahí.
Yo tampoco la vi, la otra vez me la recomendó un amigo que me quemó la cabeza con que es un súper documental, que te morís, que te lo llorás entero.
Sí.
¿Dónde se ve?
Seguro.
Liberarte.
Liberarte, sí. Obvio. Nico, bueno, para las que no saben, era una cantante con una voz muy, muy particular, de ascendencia alemana, una rubia de ojos claros, alta, bellísima.
Medio, o sea, de look, Heidi Klum en los 70.
Sí.
Un poco ese look.
Sí, muy.
Vale, esas alemanas grandotas, pero hermosas.
Sofisticada.
Sí, flaquísima,
flaca,
obvio.
Medio misteriosa.
Súper.
De hecho, ella había actuado en La Dolce Vita.
Claro.
Con Fellini. Y la traen un poco a Nueva York como, vení acá, necesitamos una rubia en este escenario de personas medio andróginas y vestidas de negro.
Sí.
Tu cabello nos va a llevar a...
Una luz que necesitamos.
Claro, pero, a ver, era una época, y eso en el documental está bastante bien, en el que las mujeres eran apreciadas por su apariencia.
Obvio.
Eso está redicho desde una crítica, y justo Maureen Tucker, la baterista, era tipo peticita, medio andrógina,
era,
no era ese perfil de mujer.
Sí, más tortón, otro plan.
Sí. Entonces como que poner una chica linda era como, bueno, esta banda de rock se va a hacer un lugar porque va a llamar la atención que haya una minona acá, ¿viste?
Uh-huh.
Y Nico, en vez de ponerse en ese lugar solo como de objeto, es una música profesional que quiere cantar bien. Entonces los empieza como a obligar a ellos a emprolijar algunas canciones, ¿no? Como I'll Be Your Mirror, como Femme Fatale, como temas que están hechos un poco para que Nico
se
pueda lucir. Y eso aparece un montón en el documental. Es muy lindo verla ahí con ellos, cantar, no, probar. Así que bueno, no sé, para mí, a ver, lo que tiene el documental es que es la historia de una banda atravesando una época súper interesante. Aparece la efervescencia creativa de esa época, la droga, la noche, Warhol. Y aparecen también los egos, los celos, ¿no? Como las susceptibilidades, que también son un clásico de todas las bandas, hasta que se terminan separando. Pero bueno, me parece eso, que vale la pena verlo, que es uno de los documentales del año, así, de música, y el otro es el que estoy esperando, como ya saben, Get Back, sobre los Beatles, que se estrena en noviembre. Que voy a hinchar con eso, porque es la noticia del año.
Me parece muy bien.
Pero mientras, bueno, pueden ir viendo The Velvet Underground de Todd Haynes.
Liberarte. Bien.
No, está en Apple TV, me parece.
Buah.
Que es como liberarte.
Que es como decir liberarte.
O en esa página también se puede ver online, que empieza con la palabra cueva.
Ah, sí, también ahí.
Ahí también está.
Bueno, un online. Cajón de liberarte.
Sí, exacto.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas, como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Y me dijiste que también tenías algo azul.
Sí, tengo algo azul. A ver, la vez pasada que nos vimos, que estuvimos hablando de la Feria de Editores, bueno, por supuesto tuvo lugar la feria, estuve por ahí paseando y entre la gran cantidad de gente que saludé,
tremendo,
porque fue como un reencuentro así del...
Sí, yo en algún momento me engenté y dije, tipo, de hecho yo estaba en el stand de Mansalva charlando, qué sé yo, y me voy y alguien me dice, ah, che, nos encontramos en el stand de Mansalva. Y dice, mira, ya saludé ahí, no, ya está, como necesito, vayamos a un stand de editorial donde no conozcamos a nadie.
No, fue increíble, pero bueno, esto, una intensidad pública fuerte. Bueno, entre todas esas personas, mira, justamente me encontré a Francisco Garamona, el editor de Mansalva, y me dijo... vos estás en el podcast, que ustedes comentan algo azul, o sea, nos escucha.
¡Ah, no! ¡Qué lindo!
Tienen que hablar de mi disco nuevo, que es azul. Dije de una, Francisco, si vos lo decís,
por
acá
supuesto.
Estamos. Así que voy a hablar efectivamente del nuevo disco de Francisco. Antes, un poco contarles quién es, porque por ahí hay gente que no lo conoce. Para nosotros es como
una
estrella.
No lo puedo creer. ¿Cómo no vas? Es una estrella, Francisco Garamona.
Bueno, es un poeta rosarino, es el editor de Mansalva, que es esta editorial, para mi gusto, ya una ineludible.
Ineludible, sí, es como... Sí, anagrama. O sea, anagrama adelante.
Bueno, yo siempre hablo con un amigo, siempre decimos que de acá a 50 años vamos a estudiar el catálogo de Mansalva, vamos a ver sus tapas,
totalmente,
sus intervenciones, como una cosa así, como lo que pasa ahora con anagrama.
Total.
Tal cual. Mansalva se fundó en 2005, tiene una gran cantidad de autores y autoras publicadas. Por ejemplo, Francisco fue el primero que editó El Nervio Óptico de María Gainza, antes de que se lo llevara Anagrama. Mi Libro Enterrado, de Mauro Libertella, también un primer libro que salió por Mansalva.
Total.
Una Idea Genial, de Ia Acevedo.
¡Librazo! Clásico.
Por eso digo, apostó a primeros libros y después apostó a textos de mucha gente que ya venía publicando, como Fowl, Aira, Baigorria, Estrafase, Vicio, Carrera... bueno, y tienen tanto poesía como narrativa, como crónicas. Bueno, también Francisco es el dueño de la Internacional Argentina, que es una gran librería donde es la sede de Mansalva, que tiene una gran selección de libros usados de literatura argentina.
Ahí en Villa Crespo, búsquenla.
En la calle Padilla. Y es una persona como de un gran despliegue creativo en todas estas facetas. Me parece que su obra no se puede pensar de aparte, sino como eso, como editor, como poeta, como músico.
Como letrista.
Como letrista, porque entre otras cosas, efectivamente, me diste el pie. No sé cuánta gente sabe esto, pero nuestro gran himno, La Cascada de tu Pelo Enredado, de Los Besos, está inspirado en un poema de Francisco Garamona, al que después Paula Trama le pone melodía y acordes. Pero digo, está en la génesis de ese tema que nos parte la cabeza.
Sí, sí.
Bueno, este disco nuevo tiene varios discos. Francisco, este nuevo se llama Hemisferio Aparte, lo sacó en un sello que se llama Metamúsica, lo encuentran en Bandcamp, lo encuentran en Spotify. Y es un disco como más maduro de Francisco, me da esa impresión. Lo noto por varias cuestiones, digamos. Básicamente porque las canciones son más redondas, están todas acompañadas por un piano, ya como no teclados, casi no hay guitarras. Y está producido por dos personas muy importantes en la escena alternativa de la música, que son Ulises Conti y Juan Ravioli. O sea que es muy prolijo, tiene como un sonido muy limpio el disco. No es una cosa indie grabada así nomás.
No, claro.
Y aparte, me parece que eso, que hay algo, una búsqueda muy fuerte en la instrumentación. Acá hay vientos, hay arreglos de vientos, hay violines, hay muchos coros, que también es todo un tema del arreglo de los coros. Y son 10 canciones en 40 minutos, que me parece que siguen siendo, digamos, música pop, pero con una sensibilidad muy... muy fresca de Francisco, como una cosa muy espontánea en las letras, algunas son bastante pegadizas. Creo que la primera canción es mi favorita, si después
¿cómo
la quieren,
se llama?
La quieren poner de fondo. Se llama Luz, algo con Luz, ahora se me olvidó, pero es de las más hiteras y tiene como eso, como una lírica que vos le escuchás bien la letra, viste que a mí me gusta cuando está grabado de tal forma que no hay un ruido, como que la distorsión de la guitarra te está
no te
tapando
tapa
la voz. Acá
claro.
Escuchas las letras y son muchas veces poemas bastante despojados. Francisco tiene una voz que parece por un lado medio infantil, pero creo que eso le da mucha gracia a las canciones.
Sí, sí, total.
Como un fraseo que, no sé, como medio eso, como más aniñado, que me parece que acá, acompañado con un piano de fondo, arma algo bastante original. Y me sorprendió, la verdad, Francisco. Si estás escuchando esto, quiero decirte que me gustó mucho tu disco. Sé que lo presentó en vivo, seguramente haga alguna otra presentación. Y me gusta un poco eso. Yo la verdad, no soy de escuchar tanta música de acá. Voy a confesarlo. Por ahí ya se habían dado cuenta. Me cuesta escuchar mucha música en español porque, entre otras cosas, me aprendo muy rápido la letra.
Claro, sí, yo soy igual.
Me invaden esas letras.
A mí lo que pasa es que no me molesta eso. O sea, como que a veces si estoy trabajando y no pongo música, estoy trabajando. De hecho, la gente se queja de que yo vivo en silencio. Porque justamente para mí escuchar música es una actividad. Pongo el disco y lo escucho. Pero tal cual, como que a los 3 minutos la estoy cantando como si siempre la supiera.
Sí.
Es terrible.
Y es como que le ocupo espacio.
Ocupa espacio en el cerebro.
Sí, y no sé bien a dónde va a parar. No, y a mí sí me pasa que yo trabajo mucho con música, pero muchas veces trabajo editando texto.
No, no se puede, claro.
Y no puedo escuchar música en español porque se
te cruzan los cables, sí. A mí me pasa muchísimo. Estoy traduciendo algo y de pronto meto una palabra que de dónde salió.
Sí. Pero bueno, me parece que es un disco ideal para escuchar así detenidamente. De hecho, escuché un podcast en el que Garamón habla mucho del disco y dice eso, que para él la música es una experiencia de escucha concentrada en la propuesta de ese disco. En ese sentido, es un disco entero.
Claro, que se escucha en orden y etcétera.
Sí, que se escucha en orden, que tiene una progresión, que tiene una instrumentación y una propuesta estética a lo largo de las canciones. No es para picar en una lista suelta, ¿no?
Perfecto.
Aprovechen, denle una
oportunidad. Bien, recordándonos el título.
Hemisferio Aparte, de Francisco Garamona. Lo encuentran en Spotify o por ahí.
Perfecto. Ya mismo lo voy a buscar, así lo escucho cuando vuelva. Y ahora me toca a mí entonces, porque vos ya trajiste 3 cositas. Bueno, resulta que traigo algo prestado. Es prestado en varios sentidos. Por un lado, porque es un podcast, así que en este podcast tomamos prestados otros podcasts. Y por otro lado, porque está en inglés, cosa que yo trato de evitar. Yo escucho muchos podcasts en inglés y trato de evitar traer cosas así, porque digo, bueno, quizás hay gente que no tiene ganas de escuchar podcasts en inglés. Pero sí pasa que este, como es un podcast el que fue muy bien, tiene las transcripciones están en internet. Si vos pones... El podcast se llama Nice. Es terrible porque el orden de los adjetivos en inglés es muy difícil. Nice White Parents. O sea, digamos, podríamos decir padres blancos amables o buenos padres blancos. Y el podcast, si le fue realmente bien, entonces si ponen Nice White Parents Transcript, o sea, la transcripción, pueden leer la transcripción y de hecho, si estaban practicando inglés, escuchar el podcast y leer la transcripción al mismo tiempo es un ejercicio que está bastante bueno. Entonces uno a veces trata de no mirar para ver si entiende. Y cuando no entendés, volvés para atrás o te fijas en el texto. Y la verdad que lo quería traer porque es un podcast que me pareció excelente. Yo lo escuché durante la pandemia, es un podcast del año pasado. Pero es realmente espectacular y aparte lo quiero traer porque yo no voy a copiar el formato porque no tengo tiempo. Pero alguien debería hacerlo en Argentina. Que me están escuchando en Congo.
Claro, claro.
Porque es así la cosa. Es un podcast que, bueno, está hecho en Estados Unidos por una periodista que se llama, vamos a decirlo como se pueda, Chana Joffe-Walt. Que ella se hizo famosa porque era investigadora en This American Life, que es un podcast muy conocido gringo. Sobre el tema de ella era la educación. Y Entonces, en esta temporada de Serial, porque vieron que Serial es un podcast, que es como que cada temporada es otro podcast en realidad. La quinta temporada de Serial es Nice White Parents. O sea, la quinta temporada de Serial es este documental, digamos, que sigue la historia de un colegio que se volvió un colegio codiciado en un momento y en otro momento se vuelve un colegio no codiciado. A ver, recordemos cómo funciona más o menos el sistema de escuelas en Estados Unidos, ¿no? Donde uno se puede anotar en un colegio de su propio distrito, pero dentro de ese distrito hay bastantes colegios. Entonces hay colegios que tienen listas de espera más largas, colegios donde llegas a anotarte, no llegas a anotarte, con distintos criterios de selección. Bueno, eso no es demasiado diferente, aunque sí es muy diferente en los detalles, de cosas que pasan en la educación pública también en nuestro país, ¿no? Uh-huh. O sea, y de hecho, vos que tenés hijos y los que tenemos amigos que tienen hijos, ya empezamos a escuchar, no, tal público es re difícil entrar porque se anota a todo el mundo, porque todo el mundo sabe que es bueno, digamos. Eso existe.
Sí, obvio.
En Estados Unidos está mucho más cuantificado. O sea, eso es lo que lo hace distinto, en el sentido de que, por ejemplo, no es como es un buen colegio, sino está en el score, en el orden de mérito de los colegios está 40. Claro. Y ese orden de mérito está constituido por los scores, la cantidad de docentes, o sea, está todo muy cuantificado.
Claro.
Y lo que me parece que está buenísimo que muestran acá es cómo eso genera lo que se llama la segregación escolar y cómo incluso, y por eso se llaman Nice White Parents. Se llaman Nice White Parents porque los padres blancos de este colegio no, o sea, quieren un colegio mixto, quieren un colegio lo menos segregado que se pueda. El problema es que incluso en sus buenas acciones hacen las cosas mal. Eso es lo que es bastante genial. Como que lo que ella trata de mostrar es, hay un problema sistémico que los buenos padres blancos no pueden resolver, pero porque no saben, no tienen los elementos, incluso cuando creen estar haciendo las cosas bien, las hacen mal. Entonces, llegan a un colegio un montón de padres blancos, porque además lo que ella dice, lo que ella muestra es, una vez que un colegio se vuelve un poco más blanco, empiezan a llegar más familias blancas, ¿no? Uh-huh. Eso empieza a pasar. Ahora, hay algo de eso que es positivo. ¿Por qué? Porque cuando están esos padres se involucran muchísimo, juntan donaciones,
participan en la vida escolar
de sus hijos. Y muchas veces tienen influjos que están buenos porque, o sea, teóricamente todos tenemos la idea de que está buenísimo que estén mezcladas personas que, por ejemplo, tienen formación universitaria con personas que no y que entonces ahí se pasa algo, se complementan ciertos saberes. Ahora, lo que termina pasando obviamente también es que ahí hay relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, no sé, te cuentan en un momento que se arma como toda una currícula en francés porque los padres quieren que los chicos aprendan francés y entonces después el musical del año del colegio es en francés. Entonces una nena que quería participar pero no sabía francés
queda fuera
como y a la vez ese programa francés los padres lo consiguieron consiguiendo donaciones, digo, lo hicieron con buena onda, no le sacaron recursos al colegio, si querés, claro. Pero son como los efectos no deseados de un montón de buenas acciones. Uh-huh. Es realmente muy interesante eso, tanto si te interesa la educación como desde un punto de vista político más amplio, si se interesa el funcionamiento del Estado en general.
Pero está contado, digamos, con las voces de los docentes, de los padres, sí, los niños.
Sí, es bastante interesante, hablan todos. O sea, de hecho, tenemos la periodista que nos hace el relato central, pero ella tuvo un nivel de acceso que es ridículo. O sea, habló con padres actuales. Tenemos, escucha directa de reuniones de padres, entrevistas con chicos. Después ella fue a la biblioteca, por suerte aparte en Estados Unidos lo que tienen es archivos de cualquier cosa. Entonces, claro, si vos querés encontrar la historia de esa escuela, 60 años para atrás la encontrás. Ella entonces, de hecho, se va incluso a contactar gente que tiene 80 y pico de años y fue a ese colegio.
Ah,
tenemos esas voces también de gente que cuenta cómo se fue armando y desarmando, digamos, la gentrificación de ese colegio. O sea, el nivel de acceso y de trabajo que hay detrás de esa investigación es realmente asombroso. Y también incluso están los momentos en que ella dice, bueno, acá se armó una pelea por tal fiesta de cómo se juntaba la plata. Me pidieron, por favor, que apagara el grabador, pero me permitieron contar lo que pasó.
La discusión sobre las camperas de egresados.
Claro. Bueno, son esas discusiones. Básicamente esas discusiones. Pero es muy interesante porque además no solamente es interesante en términos documentales, sino como que le pone otro color porque vos escuchás además los acentos, ¿no? Porque tenés los nice white parents que hablan de una manera y después los padres latinos, los padres negros que hablan de otra. Y eso, escucharlo en vivo, es muy, muy especial. Y bueno, y también es espectacular que los chicos te van contando sus experiencias.
Claro.
Adolescentes, porque es un secundario. No, la verdad que
se podría hacer acá, la verdad.
Con laburo.
Eligiendo algunos secundarios, así, de distintas partes del país.
Sí, como... yo había pensado, yo dije, el Mafalda, el Normal 1, colegios como públicos que no son, digamos, eso, ni el Nacional, ni el PL.
Igual el PL estaría bueno meterlo también.
Puede ser. O sea, lo que podríamos contar es cómo esos colegios, por ejemplo, se volvieron hoy mucho más blancos y chetos de lo que era en otra época. Porque aparte lo que tiene seguir estas trayectorias escolares es que siempre son representación de la trayectoria de un país, de un distrito, de una ciudad. O sea, son cosas que no viven en un termo. Así que si alguien lo quiere copiar, yo estoy regalando la idea porque es realmente difícil de hacer. O sea, es mucho laburo.
Si alguien lo quiere hacer,
a mí me parece hermoso. Y se los recomiendo mucho para escuchar. Son 6 partes, creo. Y eso, busquen las transcripts. Yo lo escuché, pero después fui a las transcripts porque realmente es, además, como es un laburo documental y de investigación muy grosso. Entonces, siempre querés ir a chequear algo.
Me parece
algo.
Que está bueno también como lado B o contracara de las típicas películas yankees de la prepa y de todos
claro.
ahí como en los pasillos y en el comedor y la popular.
Total.
Y como también ver qué pasa a nivel los padres que están detrás, la gente que está a cargo de esa institución.
No, y también me parece que es interesante porque hay algo que sí tiene Estados Unidos que para mí es bastante valioso, que es que, bueno, todavía por un tiempo, la clase media y media alta acude a la educación pública. Entonces, acá en general estamos discutiendo todo el tiempo, sobre todo en la capital, donde eso ya no pasa, cómo hacer para que eso siga sucediendo, para que en la escuela pública se encuentren distintas clases sociales y distintas etnias y de gente distinta en general. Y ellos como que hay algo de eso que está todavía, que sucede, pero a la vez está bueno ver que no sucede sin problemas y sin roces, porque uno tiene también sin esa visión utópica de que, ay, acá todos se llevan bien, qué hermoso, el hijo del obrero que va al colegio con el hijo del patrón. Y es un quilombo.
No, y los roles, las relaciones de poder entre madres y padres.
Docentes,
también.
Obvio. Es re distinta también la relación con los docentes. O sea, eso también es muy interesante, como el colegio público siempre tiene, permite que los docentes tengan un rol que quizás en un colegio privado donde son empleados de los padres,
claro.
No se maneja. Bueno, hay de todo, así que se los recomiendo muchísimo y ojalá alguien nos robe la idea porque me parece hermosísima.
Me acordé cómo se llama el tema de Francisco de la Mona, Luces de Neón. Así
Luces
que por
neón.
Ahí nos podemos ir escuchando.
Sí,
Luces
sí.
de Neón.
Yo creo que Sucho nos la puede arreglar.
¿Puede ser?
Sí.
Bueno.
Así nos vamos. Mil gracias, Male.
No,
la próxima.
Hasta
dentro de un mes.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario Ar.